Buenos días. ¿Cómo están? Me acompañan a Juan 13, por favor. Vamos a estar en Juan 13, versículos 31 al 35. Quiero hacer un par de aclaraciones. El domingo pasado estuve en la clase de los niños, no escuché el mensaje de Alejandro. Y pues, platicando con Susi, me compartió que estuvo hablando mucho de las relaciones de unos con otros, ¿no? El amarnos unos a otros, la unidad de la iglesia. Y la primera aclaración es, no nos pusimos de acuerdo, hoy voy a hablar de algo muy similar. Y bueno, creo que cuando Dios repite algo en la Escritura, es porque quiere que pongamos atención, ¿no? Entonces, si hoy está repitiendo algo similar a lo del domingo pasado, creo que nos está diciendo, pongan atención, esto es importante. ¿Ok? ¿Qué otra aclaración iba a hacer? Pues creo que nada más. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, de reconocerte como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias porque has puesto en nosotros un corazón de carne con el que podemos adorarte, reconocerte, escucharte y obedecerte, Dios. Gracias por eso. Gracias porque a través de tu sacrificio en la cruz y de habernos dado tu amor, hoy te reconocemos en nuestra vida y sabemos que lo que tú nos dices es verdad. Te pedimos, Dios, te pido esta mañana que nos ayudes a quererte honrar, a mostrarte gratitud por lo que has hecho por nosotros a través de nuestra obediencia, de escuchar tus mandamientos y ponerlos por obra, Señor. Y Padre, sabes que esta mañana quiero pedirte de manera especial que este mensaje, más que un mensaje general para tu iglesia, Señor, tú le puedas dar un mensaje individual a cada uno de tus hijos, a cada creyente que escuche este mensaje, Dios, que lo pueda recibir de ti de manera personal, Señor. Te pido, Padre, que tomes el control de mi boca, que no diga yo una palabra que vaya en contra de tu verdad, de la Escritura, y que no diga yo nada que vaya en contra de tu santidad, Señor. Te lo ruego, Padre, con fervor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer, vamos a estar en Juan 13. El pasaje son 5 versículos, del versículo 31 al 35. Pero primero me gustaría darte un poquito de contexto para que sepamos en qué parte de la historia estamos acá. Aquí Jesús acaba de hacer salir a Judas. Y con la salida de Judas, o sea, están después de la última cena, Jesús anuncia que uno de ellos lo va a traicionar y les dice, al que yo le dé el pan remojado, ese será, ¿verdad? Se lo da a Judas y le dice, lo que vayas a hacer, hazlo ahora. Sale Judas y esto es lo primero que sucede en cuanto Judas salió. Y bueno, cuando Jesús hace salir a Judas, da inicio la serie de sucesos que lo llevarían a su crucifixión, ¿ok? Entonces ahí una vez que comenzó eso, ya no había marcha atrás, la crucifixión era inminente. Entonces Jesús se toma un tiempo especial con los discípulos para consolarlos y para prepararlos para el tiempo que está por venir. ¿Y qué tiempo estaba por venir? Pues que Jesús ya no estaría físicamente con ellos, ¿ok? Ese tiempo especial que Jesús se tomó con los discípulos lo vamos a encontrar desde Juan 13:31 y hasta Juan 17 cuando Jesús termina orando por los discípulos, ¿ok? Este es el tiempo, digamos, de preparación que Jesús se toma con ellos, les da algunas enseñanzas todavía en este tiempo, preparándolos para el tiempo en el que Jesús ya no va a estar físicamente con ellos, ¿ok? Y vamos a leer dos ideas que por lo menos a mí al leerlas me parecieron independientes una de la otra, pero en realidad están relacionadas de manera muy especial. Vamos a comenzar leyendo la glorificación del Hijo del Hombre, un concepto que vamos a tener que estudiar, y luego Jesús, después de anunciarnos la glorificación del Hijo del Hombre, nos da un nuevo mandamiento, amarnos unos a otros. Y cuando yo leí el pasaje la primera vez, dije, ¿qué tiene que ver? Me costó trabajo entender qué tenía que ver la glorificación con el nuevo mandamiento. Bueno, el título del mensaje tiene la idea de ayudarnos a entender más o menos de qué se va a tratar. El título es, la cruz no solamente salva, también nos enseña a amar. ¿Ok? Entonces, la cruz no solamente salva, también nos enseña a amar. Y vamos a estar extrayendo primero algunos conceptos de estos versículos que va a ser importante para que después nos detengamos un ratito a reflexionar y a aterrizarlos a nuestra vida para ver qué quiere decirnos Dios con estos versículos. ¿Ok? Entonces comenzamos con versículos 31 y 32 que dicen lo siguiente. Entonces, cuando salió, que está hablando de Judas, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. No son versículos muy fáciles, ¿verdad? Dice, pero ¿de qué glorificación está hablando Jesús aquí? Bueno, para resumirlo muchísimo, porque podríamos pasarnos no sé cuánto tiempo explicando eso, pero de manera muy resumida, Jesús glorifica al Padre al terminar la obra que le dio para hacer, ¿ok? ¿Y qué obra le dio el Padre al Hijo para que hiciera? Darle a conocer a los hombres, ¿ok? ¿Cómo, cuándo y dónde va a terminar esta obra de glorificación Jesús? Después de su ministerio de 3 años dando a conocer al Padre, Jesús va a terminar esta obra de glorificación en la cruz, ¿ok? Lo podemos ver en Juan 17, vamos a Juan 17, por favor, y vamos a leer solamente versículos 4 y 5, pero vamos a leer del 1 al 5, y vamos a poner especial atención en versículos 4 y 5, ¿ok? Aquí dice Jesús: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Atención aquí, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Entonces vimos que el Hijo glorifica al Padre al hacer la obra que le dio para que hiciera. Y ahora el Padre glorifica al Hijo al regresarlo a la gloria que tenía con él antes que el mundo existiera. ¿Qué es entonces la glorificación que les está anunciando Jesús a los discípulos? Es básicamente, de manera muy resumida, la crucifixión de Jesucristo y su ascenso de regreso al Padre. ¿Okay? Pero lo que quiero resaltar en este versículo es que Jesús se dice a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre teológicamente está relacionado a Daniel 7 y en estricto sentido bíblico, como decía Rubén hoy, es una forma en la que Jesús afirma ser el Mesías. ¿Okay? Estricto sentido bíblico es eso. Pero literalmente el Hijo del Hombre podríamos traducirlo como ser humano. ¿Okay? Entonces Jesús está diciendo el ser humano. ¿Por qué es importante esto? Porque en este pasaje Jesús nos está mostrando su humanidad. Y creo que hoy entendemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre, ¿cierto? Pero bueno, te tengo que confesar que personalmente a mí me cuesta mucho entender la humanidad de Cristo, si soy bien honesto contigo. Me resulta muy fácil entender y conocer a Jesucristo como Dios, su deidad. Yo entiendo que Jesús vino y que nos veía a nosotros y entiendo la parte en la que su santidad podía ver nuestra suciedad. La parte que me cuesta mucho entender es la parte humana, creer y entender que Dios Hijo creció y vivió como un hombre igual que tú y que yo, y que si hubiera estado sentado aquí con nosotros, probablemente no hubiéramos visto nada de especial a simple vista, ¿verdad? Hasta que le conociéramos. Esa parte me cuesta mucho. Me resulta muy difícil, pero debemos comprenderlo bien para que este pasaje que estamos leyendo nos haga sentido en este tiempo. ¿Por qué digo en este tiempo? Porque para las personas que conocieron a Jesús, ¿no? Para la gente que conoció a Jesús en persona, la dificultad era al revés, ¿no? También lo vimos hoy con Rubén. Decían, ¿cómo puede ser Dios, ¿no? Si es un hombre. Para la gente que lo vio, que lo tocó, que lo escuchó, entender que ese hombre en realidad era Dios, ese fue realmente su problema o la dificultad. ¿Se acuerdan de algunas personas que decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Pues imagínate cuando esas personas se enteraron que el hijo del carpintero en realidad era el verbo que se hizo carne. Yo creo que les explotó la cabeza, ¿no? Y también en Pablo, no vayan allá, pero en 2 Corintios 5:16, el apóstol Pablo escribió, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente le conocemos ahora? Entonces, para ellos fue difícil comprender cómo ese hombre, que al verlo pues lo veían como a ti y a mí, en realidad es Dios. Y para mí, tal vez para ti también, te resulta hoy difícil entender que Dios tomó forma humana y que vivió y sintió igual que tú y que yo. ¿Y por qué es importante entender esto? ¿Por qué me tengo que explicar lo que significa el Hijo del Hombre? Porque Jesús nos va a mostrar emociones y sentimientos humanos que en este pasaje, con este mandamiento, que van a conectar o que debería conectar con cada uno de nosotros. Su humanidad tiene que conectar con tu humanidad, porque desde ahí nos dará lo que necesitamos para soportar una vida sin su presencia física en este mundo. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo con los discípulos. Entonces, vamos al versículo 33, donde les dice, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Bueno, hijitos es un diminutivo cargado de ternura, es como decir mis hijos pequeñitos, ¿ok? Y con esto yo veo que Jesús quiere expresarle a los discípulos que tienen un lugar muy especial en su corazón. No sé si alguna vez te expresaste de esta manera con tus hijos o tus nietos cuando eran muy pequeñitos, ¿no? Con algún nombre, algún apodo o una expresión llena de ternura. Yo para mis hijas yo creo que me inventé unas 1,000 expresiones llenas de ternura de tanto que me causaban sus cachetes así cuando estaban chiquititas, ¿no? Es una expresión similar la que Jesús está teniendo aquí, un amor lleno de ternura. Y sabes, esta palabra, hijitos, es la única vez que Jesús la utilizó. Nunca más y a nadie más le dijo hijito Jesús, solo a los discípulos y solo en este pasaje. Y nos deja ver una emoción humana con la que yo me identifiqué fácilmente y espero que tú también puedas identificarte con esta emoción de Jesús. Y esa emoción humana es el amor de un padre a sus hijos y a su familia. Ahora, no estoy diciendo que Jesús tomó el lugar del Padre y tampoco estoy diciendo que Jesús sea el Padre. Quiero dejar bien claro. Estoy diciendo que Dios Hijo tuvo una manifestación de amor por los discípulos como la de un padre humano por sus hijos. Como nosotros los varones que tenemos hijos y les mostramos amor y tenemos ternura por nuestros hijos y no queremos que sufran. ¿Están de acuerdo conmigo? Nos duele saber que nuestros hijos están sufriendo. Esto es lo que está sintiendo Jesús aquí. Le duele saber que los discípulos van a sufrir cuando Él no esté con ellos más físicamente. Entonces, esta es la expresión de amor que Jesús tiene con los discípulos y con esto Jesús nos deja ver un mensaje muy importante. Ya que Jesús nos está amando con ese amor, como un padre ama a sus hijos, también nos está diciendo que esa es la forma en la que debemos amarnos unos a otros. Y si tu cerebro funciona más o menos igual que el mío, te vas a preguntar, ¿amarnos unos a otros como un padre ama a sus hijos? ¿Seguro que eso quiere decir? Eso me pregunté yo. Pero observa cómo manifestó Jesús su amor por los discípulos y dime si no es esto lo que hacemos. Jesús les enseñó con paciencia. Jesús los perdonó cuando fallaron. Jesús intercedió por ellos. Jesús les sirvió, se desgastó por cada uno de los discípulos. Y por último, Jesús dio su vida por ellos. Pregúntenle a cualquier varón aquí, ¿no es esto lo que hacemos nosotros por nuestros hijos? ¿No es así como los hombres le demostramos nuestro amor a nuestra familia? ¿Sin condiciones, con entrega y con compasión? Bueno, pues así es como debemos amarnos unos a otros. Además, acompáñame a Juan 15 y vamos a leer el versículo 9. Dice, como el Padre me ha amado, Así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Entonces, sí es un amor como el del Padre, el que Cristo nos ha manifestado a nosotros, pero no solo eso. Ahora, en su humanidad, Cristo, el Hijo del Hombre, nos lo manifiesta también como un padre ama a sus hijos. ¿Ok? Después de eso, les dice, me buscarán, regresando al versículo, les dice, hijitos míos, ¿no? Y después les dice, me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y bueno, esta frase me deja ver o nos deja ver que es una despedida. ¿Estás de acuerdo? Pero esta es una despedida llena de esperanza para los discípulos, porque ellos no son como los fariseos, como estos judíos a los que se refiere Jesús en el pasaje, porque estos a los que él se refiere son personas que no creyeron las palabras de Jesús. ¿Ok? Entonces, para los discípulos y para nosotros, la iglesia, esta despedida es una separación temporal. ¿Por qué es temporal? Porque nosotros, al igual que los discípulos, hemos creído y recibido lo que Jesús vino a enseñarle a la humanidad. ¿Estás de acuerdo? Y al igual que a los discípulos, al igual que en los discípulos, el Señor ha puesto en nosotros ese corazón de carne que necesitamos para creer y para confiar que las palabras de Jesús son verdad. ¿Ok? Por eso esta separación es solamente temporal. Para ellos es un mensaje de consuelo. Podemos entender que Jesús los está consolando, como diciendo, yo me voy, pero volveremos a encontrarnos. Vamos a contrastar estas palabras y este tono que usa Jesús aquí con lo que le dijo a los judíos, que en este caso son fariseos y son maestros de la ley. Les dijo las mismas palabras, pero a ellos se las dice para hacerles ver que se estaban condenando al no creer en Jesús y al no recibir su mensaje. Vamos a Juan 7, por favor, y vamos a leer versículos 33 y 34. Observa la diferencia de las palabras que usa Jesús y el tono con el que les habla. A estos judíos les dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. No les anuncia ninguna glorificación, ¿viste? Y les dice, me buscarán y no me hallarán. Esto no se los dijo a los discípulos. A ellos no les dijo que no lo van a encontrar, ¿verdad? Y les dice, y a donde yo esté, ustedes no pueden ir. Bueno, estos judíos, estos fariseos, no tienen un corazón de carne. Ellos están llenos de orgullo al creer que se pueden salvar a sí mismos y que el reino de los cielos es como ellos dicen, no como Jesús les está enseñando. ¿Ok? Por eso, para ellos y para los incrédulos en este tiempo, aquellos que no crean y que se queden con su orgullo, esa separación con Dios será eterna. Ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y quise tocar este punto, familia, porque parece ser un tema fácil de entender. El concepto en sí no es difícil, ¿verdad? Pero he podido notar mis años en Cristo, conocer a muchos creyentes, y aún yo mismo me puedo dar cuenta que no es algo que pongamos en práctica con facilidad. Y te quiero decir algo muy importante. Para Jesús, lo más importante no es el hacer. No es que tú y yo hagamos cosas para el Señor o que tú y yo hagamos cosas unos para otros. Lo más importante para Jesús es el ser. Que tú y yo mostremos nuestra salvación siendo genuinos, siendo creyentes verdaderos primero y después con el hacer. ¿Ok? Y después mostremos esa salvación también con las obras, pero no al revés. ¿Ok? Y eso es lo que estos fariseos no podían y no querían entender. Ellos querían que las cosas se hicieran a su manera. Y la mala noticia para ellos es que eso no sucederá. ¿Ok? ¿Y tú? ¿Tienes el sentir correcto en tu corazón para escuchar lo que Cristo nos va a mandar aquí? ¿O tienes mil excelentes razones bíblicas por las que no puedes amar a tus hermanos? Tal vez descansas en que estás haciendo cosas o en que estás sirviendo a la iglesia y aún incluso puedes decir, con eso me basta, yo no necesito mostrarles amarlos porque yo sirviendo cumplo mi parte, ¿no? O tal vez incluso puedes decir, bueno, así amo yo. Bueno, quiero decirte esta mañana con mucho amor que el mandamiento es amarnos unos a otros como Cristo nos amó. No es como tú consideres tu mejor expresión para amar a tus hermanos, ¿ok? Tampoco es que tú des hasta donde tú te sientes cómodo en amar a las personas. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque estoy convencido de que de poco aprovecha servirnos unos a otros sin que primero nos amemos unos a otros. Y el servicio, el servirnos unos a otros es una bendición, es una maravilla. Pero ¿de qué aprovecha si no lo estamos haciendo realmente después de amarnos unos a otros? Bueno, llegamos al versículo 34 y 35 del capítulo 13, que dicen: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y bueno, aquí se va a poner un poquito más complicada la cosa, porque para poder conectar la glorificación del Hijo del Hombre con el nuevo mandamiento, tenemos que incluir dos conceptos más. El primero es la unidad de la iglesia, que creo que Alejandro habló mucho de eso el domingo pasado. Y el segundo concepto es la permanencia de la iglesia en el amor de Cristo. ¿Ok? Despierten aquí, porque si no, se nos va a ir todo el mensaje. Esta es la médula del mensaje, ¿ok? La unidad de la iglesia y la permanencia de la iglesia en el amor de Cristo. Bueno, estos dos conceptos los encuentras explicados más extensamente en el capítulo 15 y en el capítulo 17 de Juan, ¿ok? Entonces, te animo a que en tu casa vuelvas a leer estos cinco versículos y luego leas capítulo 15 y capítulo 17 y que busques las conexiones, porque por tiempo no pude traérmelas todas, ¿ok? Pero hay algo que sí quiero resaltar aquí. Vamos a Juan 15, versículos 8 y 9, por favor. Vamos a ver, acuérdense, la unidad de la iglesia y la permanencia de la iglesia en el amor de Cristo. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Ok. El capítulo 15 de Juan nos muestra la importancia de la unidad de la iglesia y de la permanencia de la iglesia en el amor de Cristo. Y Jesús lo explica de la siguiente manera. Él dice: el Padre en el Hijo en nosotros permanecemos en el amor de Cristo, como Cristo permanece en el amor del Padre. ¿Ok? Entonces, aquí en Juan 15, Jesús habla en singular y en plural. Y eso es muy importante, te voy a decir por qué. Mira, dice: el viñador es uno. ¿Quién es el viñador? El Padre. La vid es una. ¿Quién es la vid? Cristo. Y los sarmientos es plural. Los sarmientos somos nosotros como una comunidad. ¿Ok? Entonces, para aquellos llaneros solitarios que de repente me encuentro, algunos de mis hermanos, que creen que ellos dicen: no, yo le doy fruto al Señor, yo a mi manera, yo comparto el Evangelio, pero no quieren la vida en comunidad, no quieren relacionarse con la iglesia, o creen que ellos pueden hacerlo solos, déjame te digo que cuando Cristo habla de un sarmiento de manera individual, se refiere al trabajo del Padre en cada uno de nosotros. ¿Okay? Vamos a leer versículos 1 y 2 de Juan 15. Cuando Jesús habla de un sarmiento así solito, mira lo que dice. ¿Okay? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿Ok? Entonces, para lo único que eres un sarmiento aislado y solitario, es para que el Padre trabaje en ti y te dé lo que necesitas para que puedas dar fruto. Pero la idea no es, nunca ha sido y nunca va a ser, que tú des fruto de manera aislada. Somos una comunidad de sarmientos y estamos llamados a dar fruto en comunidad. ¿Ok? Todo lo demás que vas a leer en Juan 15 es referente a la comunidad de creyentes, es decir, los sarmientos en su conjunto. ¿Ok? Por eso vemos en el versículo 8 que el fruto que glorifica al Padre es el fruto de la comunidad de sarmientos. Y eso está claramente ligado al amarnos unos a otros, porque Jesús dice, así prueban que son mis discípulos. ¿Se acuerdan cómo dice el mandamiento que lo probamos? Si nos amamos unos a otros, ¿ok? Entonces, quiero que dejemos claro ahí que este mandamiento nos fue dado como una comunidad y que la responsabilidad de cumplirlo es de todos nosotros en conjunto, ¿ok? Porque el fruto que demos al Padre para darle gloria es el que surja del conjunto de los sarmientos. Pues hasta ahí sacamos algunos conceptos de estos versículos. Y yo me detuve a pensar, ¿por qué Jesús les dio esta enseñanza a los discípulos? Porque para mí no es una enseñanza simple, no son versículos que yo pueda leer y entender a la primera. Y también pensé después, hay algunas cosas que Jesús decidió no mostrarle a los discípulos y no enseñarnos a nosotros la iglesia. ¿Están de acuerdo? Hay cosas que dijo, no es necesario que las sepan. Pero me llamó la atención que esta sea la primera enseñanza que les da como preparación para su ascenso al Padre. Y sé que Jesús era un hombre de prioridades, porque Dios es un Dios de prioridades. Entonces, pude encontrar tres propósitos o tres razones en la Escritura por las cuales Jesús insistió tanto en que nos amemos unos a otros, ¿ok? Entonces, ¿por qué Jesús insiste tanto en este tema de amarnos unos a otros? Te comparto tres propósitos. El primero es poder vivir en este mundo sin la presencia física de Jesucristo hasta que Él regrese, ¿ok? Eso lo vamos a encontrar en Juan 15, versículos 11 y 12. Poder vivir en este mundo sin la presencia física de Jesucristo hasta que Él regrese. Versículos 11 y 12 dicen, estas cosas les he hablado, este es Jesús hablando, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Y sabes qué, familia? Si soy bien honesto contigo, yo sé que me abstendría de amarte por mi egoísmo y mi orgullo si esto no fuera un mandamiento. Incluso podría convencerme de no necesitar el gozo de Cristo en mi vida si yo me dejara guiar por mi egoísmo y mi orgullo y yo quisiera elegir si puedo amarte o no. No sabes cómo le agradezco a Dios que esto sea un mandamiento, porque al obedecer ese mandamiento puedo tener el gozo de Cristo en un mundo que por lo menos a mí me recuerda todos los días que no pertenezco aquí. Le agradezco a Cristo porque a través de la obediencia a su mandamiento, Él me da gozo y paz. ¿Tú tienes el gozo y la paz de Cristo en tu vida? Yo sé que a tu vida llegan angustias, llegan pruebas, llegan tragedias, y si no han llegado, van a llegar las consecuencias del pecado en este mundo caído. Pero ¿cómo las recibes? ¿Tienes paz? ¿Tienes paz en medio de ellas? Yo estoy seguro que si estás amando a tus hermanos como Cristo nos amó, sí tienes esa paz y sí tienes ese gozo. Si no tienes gozo y paz en medio de esas dificultades, te animo a que medites en este pasaje y te evalúes si ese amor está ahí. Y como iglesia, ¿estamos dando evidencia de este amor? ¿Saben que eso fue lo que me atrajo a Cristo? Cuando vi en esa paz y ese gozo en mi esposa en medio de miles de deudas y de problemas. Ella dice que ya no se acuerda, pero un día comenzó a dejar de discutir y de pelear conmigo. Y yo no sé qué tanto peleábamos y discutíamos, pero en mi mente yo creo que eran todos los días, ¿no? Pero un día ella simplemente empezó a discutir menos, a pelear menos. Y primero yo pensé que ya se había desconchinflado. Primero yo dije, ya le eché a perder, ¿no? Dije, esto ya le deshice el cerebro, no sé, ya le achicharré el cerebro. Fue mi primera reacción, pero no, resulta que tenía paz y tenía gozo. Conforme pasó el tiempo y yo quería seguir discutiendo, yo quería seguir descargando nuestros problemas y veía que ella cada vez era menos y menos y me decía, todo va a estar bien, no te preocupes, yo estoy seguro que Dios se va a hacer cargo. Le decía, bueno, ¿qué te pasa, no? Un día no pude más, Un día no pude más y le dije, no sé qué estás haciendo para sentirte así, pero yo necesito lo mismo que tú. Necesito esa paz y ese gozo que tú tienes. Y ese día me confesó que había estado estudiando la Biblia con un grupo de mujeres y que lo había estado haciendo por un año. ¿Okay? Entonces, durante un año, un grupo de creyentes amaron a mi esposa como Cristo nos ama y yo lo pude ver. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Yo ni conocía a esas mujeres. Obvio, después las conocí, pero no fue necesario que yo las conociera, no es como que ellas me contagiaron su amor y su gozo. El que tuvieron para con ella me alcanzó a mí y yo lo pude ver. ¿Estamos haciendo eso, familia? ¿Estamos atrayendo a personas a Cristo para que lo puedan conocer como torre fuerte y sepan que están seguros en Cristo? Bueno, el segundo propósito por el que creo que Jesús insiste tanto, que pude encontrar en la Biblia, es perfeccionar el amor de Dios en nosotros. Y sonó, ahí va, perfeccionar el amor de Dios en nosotros. ¿Qué significa? Bueno, primero te digo lo que no significa perfeccionar. No quiero decir que le falte algo al amor de Dios, ¿ok? Tampoco quiero decir que si tú y yo no nos amamos unos a otros, el amor de Dios sea incompleto. No, el amor de Dios es perfecto. No le hace falta absolutamente nada. Lo que te quiero decir con esto es el título del mensaje, que la cruz no solamente salva, también nos enseña a amar. Y mira, cuando Dios tomó la decisión de manifestarnos su amor, envió a su Hijo Jesucristo al mundo con la intención de que lo conociéramos personalmente a Él y a su Padre, ¿verdad? Y cuando hizo eso de enviar a Cristo al mundo, Dios quería varias cosas, pero hoy te voy a compartir dos. La primera cosa que Dios quería cuando envió a Jesucristo al mundo es que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y entendiéramos que el único camino a la restauración es en Cristo y es por medio de su sacrificio en la cruz, ¿ok? Por medio de que Él pague el precio de tu pecado en la cruz. Ahora, eso lo entendemos, ¿verdad? Quienes hemos recibido el perdón de nuestros pecados en Cristo, entendemos esta parte, ¿a qué vino Jesús? Pero ¿sabes qué? Muchas veces nos quedamos ahí. Pensamos que ese es el único propósito de Dios, que nosotros recibamos su amor. Y decimos, Dios ya me dio su amor, soy sumamente bendecido, ahora tengo vida eterna, hasta ahí llego. Solo se trata de recibir de parte de Dios su amor y que yo me lo guarde todo para mí. Pues no, Dios también quiere que en ese mismo momento, en ese mismo acto, nosotros nos amemos unos a otros. ¿Ok? Si ya recibiste el amor de Dios en tu vida, en tu persona, tienes el perdón de tus pecados, ahora tú también ama a tus hermanos para que vivas y experimentes el amor de Dios de manera completa, de la manera que Dios quiere y espera que lo experimentes. No es solamente para ti, también es para que ames a tus hermanos. Si no lo estás haciendo, si no estás teniendo la experiencia de amar a tus hermanos y solo has recibido el amor de Dios en tu persona al recibir el perdón de tus pecados, te hace falta experimentar una parte del amor de Dios en tu vida. En la Biblia hay el testimonio de una persona que lo vivió, es el mismo apóstol Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. El mismo apóstol Juan que nos está diciendo estas palabras, que redactó estas palabras, lo puso por obra y nos deja un testimonio en su primera carta. Primero dice Juan, a Dios nunca lo ha visto nadie. Y después dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Ok? Su amor se perfecciona en nosotros. Perfecciona aquí significa que cumplió su propósito completo. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que experimentes su amor de manera completa. ¿Ya te quedó claro eso? Porque ahora te voy a preguntar, ¿cómo sería eso? ¿Cómo puedes saber si ya lo experimentaste de manera completa? Quédate con esa pregunta en tu mente porque la respuesta está al final del tercer propósito y con esto vamos a terminar. ¿Ok? El tercer propósito que pude encontrar y que te quiero compartir es que Dios quiere tener una iglesia unida. Y por medio de la unidad de la iglesia, Dios quiere que el mundo crea que el Padre envió a su Hijo. Te lo voy a volver a decir porque sé que está largo. Dios quiere tener una iglesia unida, que nuestra iglesia sea unida. Y por medio de la unidad de nuestra iglesia, Dios quiere que el mundo crea que el Padre envió a su Hijo. ¿Ok? Lo vamos a encontrar en Juan 17. Vamos de regreso a Juan, capítulo 17, y vamos a leer versículos 20 y 21. Jesús dice lo siguiente, esta es la oración de Jesús, y de aquí podemos entender esta parte de la unidad. Fíjate lo que Jesús oró al Padre. Versículos 20 y 21. Pero no ruego solo por estos, y ahí está hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, y ahí está hablando de nosotros, de la IBI, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo debe ser la unidad de la iglesia, familia? Debe ser una unidad perfecta, porque el ejemplo de unidad que Dios nos dio es la unidad entre el Padre y el Hijo. ¿Y con qué propósito deberíamos buscar esa unidad? Que el mundo sepa que el Padre envió a Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas algo más que conocer la voluntad de Dios para que quieras hacerla? ¿Para que quieras ponerla en práctica? ¿No es suficiente esta oportunidad de mostrar gratitud y que digamos, sí, hagámoslo? Amémonos unos a otros para dar gloria al Padre. ¿Ok? Por último, te quiero compartir algo que me ha tenido con el corazón apretado desde hace algunas semanas y me ha costado mucho asimilarlo. Tratar de entender la glorificación del Hijo del Hombre, que dijimos es, muy resumido, la crucifixión y el ascenso al Padre, ¿verdad? La unidad de la iglesia, la permanencia de la iglesia en el amor de Cristo, el poder transmitirle al mundo que Jesucristo es Dios, que es el único camino al Padre, tiene un propósito que no he podido terminar de asimilar. Porque en mi mente, no sé si tú estés de acuerdo con esto, pero en mi mente todo es para la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es para que exaltemos su nombre. ¿Estás de acuerdo? Todo lo que Dios hace es para que exaltemos su nombre. Y sí, esto es para la gloria de Dios y para la alabanza de Dios. Pero hay algo que Jesús tenía en su mente que se me quedó aquí y no me lo puedo quitar de la cabeza. ¿Cuál era el pensamiento de hombre que Jesús tenía en su mente cuando oraba al Padre? Porque si Jesús lo pensó como hombre, significa que nosotros podemos pensar igual y podemos sentir igual. ¿Estás de acuerdo? Por eso expliqué qué significa el Hijo del Hombre. Esto no es un pensamiento de Dios solamente. Es un pensamiento y un sentimiento que tú y yo podemos tener. ¿Y te acuerdas que dejamos una pregunta pendiente? ¿Cómo saber si ya experimenté el amor de Dios en mi vida de manera completa? Pues lo que está en la mente de Cristo es la respuesta. ¿Ok? Vamos a Juan 17, 22 y 23 y vamos a leer despacito ahí. Trata de entender lo que Jesús está sintiendo y lo que Jesús está pensando cuando le dice lo siguiente al Padre. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y ahí yo digo, muy bien, creo que ya estamos convencidos de eso, ¿verdad? Creo que estuve insistiendo mucho en que esto es algo que deberíamos querer hacer. Y podría decirle a Jesús, creo que ya los convencí, Jesús. Creo que ya nos quedó claro. Vamos a compartirlo a través de nuestra unidad para que el mundo sepa que el Padre te envió. ¿Eso es todo lo que quieres? Jesús nos dice, no, no es todo lo que quiero. También quiero que sepan esto. También quiero que sepan que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Cómo nos ama Dios, familia? ¿Tú puedes asimilar esto? Que Dios te ama tal como ama a su Hijo. Te ama igual que a Jesucristo. ¿Saben cuándo lo vamos a comprender? Cuando nos amemos unos a otros y el amor de Dios se perfeccione, se complete en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, gracias. Gracias por tu paciencia, gracias porque nos enseñas con tanta paz, con paciencia, con amor, porque nos perdonas cuando fallamos. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y gracias por enseñarnos que el amor que nos has manifestado no es solamente para nosotros. Gracias por enseñarnos que tú nos has equipado para que podamos amarnos unos a otros, Dios. Padre, te pido que podamos entenderlo realmente, que puedas ver esa unidad perfecta por la que oró tu Hijo en esta tu iglesia, Señor, que puedas ver en nosotros una convicción, no religión, Señor, no religiosidad, sino que estemos plenamente convencidos que si tú lo has dicho, Señor, es lo que debemos hacer. Gracias porque pusiste un corazón de carne en cada uno de tus hijos que pueda entender estas palabras, Señor, recibirlas de parte tuya, Señor, y ponerse a cuentas contigo. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.